Está en la línea la maestra Gabriela Delgado, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM, ella es consejera universitaria de esta institución con más de 47 años de experiencia académica. Maestra, qué gusto escucharla, te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Gabriela, muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, te saludo, sí, Javier.
Te saludo Javier, Javier Risco. Sí. ¿Cómo estás, Gabriela? Cuéntanos... Sí, no te preocupes. Cuéntanos un poco, maestra, justamente... Pues bueno, una reflexión tal vez más allá del caso de Yasmín Esquivel. Lo que ha sido para la universidad estas últimas semanas, por supuesto, esta información que sale a finales del año pasado, ¿cómo se ha tomado desde el ambiente universitario, maestra?
Mira, a mí me gustaría aclarar un poquito antes lo que acaban ustedes de decir. Este no es un comunicado, es una carta al Consejo Universitario. Y bueno, las reacciones han sido tal cual es nuestro lema, que el lema parte de pues, la primera mitad del siglo pasado, que se dice, por mi raza la del espíritu. Ahora podemos decir que por nuestra pluralidad y diversidad habla nuestro espíritu. Y efectivamente el espíritu universitario, como bien lo dicen ustedes, es el prestigio que tiene la UNAM. La reacción está determinada de una u otra manera en este prestigio, porque la UNAM es una universidad nacional. Y la situación del caso de Yasmín Esquivel es un caso que de una u otra manera atenta contra el prestigio y la legitimidad de nuestra casa de estudios. Y lo digo abiertamente porque yo les puedo informar que antes de 1975, la mayor parte, por no decir todas las personas que tenían una profesión, estaban... avaladas por justamente sus títulos de la UNAM. Y las universidades privadas tenían que tener pues la incorporación a la propia institución. Entonces, esta situación que es, decías tú que es un pseudoplagio porque no se ha todavía verificado totalmente, ya se verificó. La Facultad de Estudios Superiores de Aragón tuvo una comisión especial para determinar si había plagio o no. Y la decisión, después de un debate, fue que sí existe el plagio. Y el plagio no es poca cosa, es un delito terrible. Voy a hacer un paralelismo. Si a una persona le roban a su hijo o a su hija, es el peor de los robos. Y en este caso, el robo es un robo intelectual, es el robo de las ideas que emanan de un hijo intelectual o un hijo intelectual de una persona. Entonces, aquí lo que se está jugando justamente es ese prestigio de la universidad, su autonomía para poderse regir por sí misma, no solamente gobernarse, sino emanar reglas y formas. Recientemente se han hecho modificaciones al Estatuto General y es posible seguir haciendo. ¿Por qué? Porque somos autónomas. Y el prestigio y la legitimidad es lo que está en juego. No es peccata minuta el delito del robo de un trabajo intelectual. Sin embargo, las consecuencias, y esto es un poco el exhorto de nuestra carta, es ver de qué manera afecta a la universidad. La afecta en su legitimidad, en su aspecto ético. Y esto nos parece que en un momento dado puede alterar la confianza que se tiene de todas las personas que egresen de la máxima casa de estudios de la nación.
Sí. Gabriela, ahora sí te saluda. Gabriela, muy buenos días.
Hola, Gabriela.
Es que Javier y yo tenemos la voz idéntica, no te preocupes, entonces por eso nos confunde.
Digamos que los tres estamos
exacto.
Igual.
Bueno, sí, exacto, casi podríamos tener los tres la misma voz. Oye, a ver, precisamente esto, tengo aquí esta carta que le envían al Consejo Universitario varios académicos. Hoy se anuncia un mensaje del rector Graue a la 1:30 p.m, pero todavía, por lo menos nosotros no sabemos por dónde va a ir el asunto. ¿Qué reacciones han tenido ustedes, por ejemplo, desde la propia universidad a esta carta que envían, a esta reflexión que haces que tiene que ver con el prestigio, que tiene que ver con el robo intelectual, que tiene que ver con la necesidad, digamos, de que la propia UNAM actúe de acuerdo a lo que es la institución? ¿Qué reacciones han tenido, Gabriela?
Mira, Gabriela, nos podemos hablar de tú.
Claro.
El efecto, pues ustedes mismos me lo están demostrando. Hemos tenido, pues en todos los periódicos, y ha habido solicitud de entrevistas, el efecto en los medios ha sido fuerte. Y al interior de la universidad, pues tú misma lo acabas de decir, el hecho de que ahora el rector convoque a los directores, supongo yo, espero yo, que sea como una reacción. Pero la reacción no queremos que quede a nivel de los directores. Justamente uno de los puntos, digamos, principios esenciales de la UNAM es el debate. Y el debate se da en la comunidad. La comunidad, a su vez, tiene representantes en el Consejo Universitario, representantes que fueron electos por voto directo de personal académico de la universidad, y el mismo consejo está conformado por las directoras y directores de la institución. El debate que se da en la comunidad se lleva a una colectividad, a las comisiones del Consejo Universitario. El Consejo Universitario tiene 11 comisiones. De esas, 8 son permanentes y 3 son especiales. Aquí las dos comisiones importantísimas para el caso del prestigio y de la misión de la universidad es la Comisión de Legislación y la Comisión de Honor. Estas comisiones a su vez debaten, y una vez que debatieron llevan al pleno del Consejo Universitario. Yeah. Entonces yo estoy muy contenta, espero que esta convocatoria del rector a los y las directoras de la institución vaya más allá, que se lleve realmente el debate a este órgano que es el máximo órgano de autoridad de la universidad, que es el Consejo Universitario. Por eso decía yo que no es un comunicado, es una carta que exhorta justamente a que se debata. Creo que lo más importante es eso. Yo estoy muy alarmada de lo que está sucediendo, porque así como hay reacciones dentro de la comunidad de la UNAM, también las hay por fuera. ¿Sí? Y es lamentable el hecho de que estemos viviendo una polarización tan brutal, en la cual en lugar de debatir, analizar críticamente y propositivamente lo que sucede, estamos en estas situaciones en las cuales nada más hay los dos polos, sí, los buenos y los malos. Sí. Y en este sentido considero muy, muy importante el hecho de que en toda la República hay egresadas y egresados de la universidad. Y sí, la misión de la universidad es una misión que no está en el plano de ideologizar ni adoctrinar. La misión de la universidad es el desarrollo personal, el desarrollo de la comunidad y el desarrollo del país. La UNAM nos debemos a todas aquellas personas que con sus impuestos mantienen la máxima casa de estudio, que tiene muy buenos rankings a nivel internacional.
Sí, sin lugar a dudas. Pues bueno. Sí, es la importancia. Vamos a esperar, por supuesto, lo que diga el rector de la universidad a la 1:30 de la tarde. Estamos muy al pendiente, y bueno, pues han sido, como lo dice la maestra Gabriela Delgado, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, un debate que tiene que seguir, una discusión que se tiene que dar todavía a largo plazo. Por supuesto, en el centro lo ocurrido con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, pero ir más allá también. Esto como voz, digamos, experta, como consejera universitaria de la institución con 47 años de experiencia académica, pero también habría que decir, maestra, la voz de los propios estudiantes. Sabemos que están y que estás muy de cerca también con los estudiantes. ¿Qué han dicho esa comunidad universitaria también tan importante? Desde los estudiantes, ¿qué le han dicho, maestra?
Javier, te agradezco la pregunta, porque justamente en la carta no solamente hay personal académico, hay personas egresadas de la institución y hay estudiantes. Y justamente ayer uno de los estudiantes que firmó la carta me habló, porque también lo localizaron, se dieron cuenta que era un estudiante. Y yo planteo, en la parte ética, en este compromiso de la misión de lo que es la universidad, a personas como yo, que estamos más en la etapa del invierno, lo único que nos queda es mantener los valores y principios de la ética y la dignidad. Hay cuestiones que son legales, indiscutiblemente es lo que nos permite tener una convivencia, no solo a la ciudadanía, incluso a las niñas y a los niños, pero hay otras cosas que son que no son legales, pero que dan legitimidad. Y la legitimidad justamente nos habla de esta ética, de esta posibilidad de mantener la dignidad, mantener el prestigio y sobre todo hacer honor a lo que nos convoca nuestro país. Sí. Aquí no se trata de posiciones políticas, ideológicas, se trata justamente de lo que es una visión de Estado, una visión que trabaja para la juventud, que trabaja para los futuros niños y niñas del país, en donde quienes egresan de la universidad, y no es que la UNAM sea pura, su pluralidad nos habla de muchísimas cosas, pero la esencia, el espíritu de ser corazón de oro y sangre azul es justamente pensar en el futuro de un país y el futuro del bienestar de las personas y del desarrollo de nuestra nación.
Sí. Bueno, es que me gustó eso, dijiste que ya estabas en el, ¿cómo dijiste? En el invierno.
Estoy en el invierno.
Cálmate, toca ya. Pero nada más, y me quedo con uno de los párrafos, el párrafo final, digamos, el inciso F de esta carta que envían ustedes precisamente al Consejo, al H Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, y donde dicen en esta última parte, cuando hablan precisamente del plagio, dice, es cierto que puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano, pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra máxima casa de estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales y sociales de un hecho de esta naturaleza. Pues gracias Gabriel, en verdad, por tus palabras tan directas, tan claras. Estamos compartiendo ya esta carta que envían ustedes al Consejo Universitario. Vamos a estar atentos a lo que dice hoy el rector y, si nos lo permites, retomamos comunicación la próxima semana para ver en qué va justo este llamado que hacen ustedes también al debate y también, ahora sí que diría, por ahí hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Gracias, maestra, por estar con nosotros.
Gracias.
No, a ustedes, Gabriela y Javier, la verdad es que yo he oído a Gabriela decir que los medios de comunicación y la opinión pública y la opinión de lo publicado es lo que impacta la vida cotidiana de las personas. Muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias. Al contrario, gracias, maestra. Bueno, pues vamos a ver, Javier, ¿no? Vamos a ver, insistamos, qué pasa hoy. Me parece que esta carta que envían estos académicos, consejeros universitarios, algunos de ellos precisamente al honorable Consejo Universitario de la UNAM, pues es muy clara, ¿no? Le están diciendo a la UNAM, entendemos incluso el argumento que se esgrime de que de acuerdo a la legislación universitaria no hay manera de, pero lo que dicen es, no nos podemos quedar en interpretaciones rigoristas, ¿no? Que esto ya lo habíamos platicado con Pedro Salazar, con Tito Garza Onofre, y también me parece que aquí en estas voces hay mucho amor por la universidad, ¿no?
Sí, la mira, verdad. Qué bien que lo mencionas, sí, hay preocupación, sí. Hay amor, sí. Porque es un poco eso, lo de decir, bueno, es el prestigio, que era una palabra tan importante, la dignidad de la propia universidad, y el dónde queda, pues hay que decirlo, una de las universidades más importantes del mundo, así de ese tamaño es la UNAM.